Y ahí empecé a hacer mi primer MVP, que cuando lo hice dije, no puedo creer que no hice esto hace 2 años. O sea, no sabes el coraje. Creo que nos casamos mucho con la idea de que a fuerza lo tenemos que hacer escalable desde el principio, porque para mí era, necesito un programador porque una plataforma de esas pues no va a aguantar toda la gente que quiero que tenga, y además tiene que ser en Python porque es el lenguaje que yo quiero usar. Así era como, nada de eso importa. Nada de eso importa.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Agárrense de sus asientos. En esta ocasión, Andrea Campos, CEO y fundadora de Yana, nos da una cátedra de producto y crecimiento viral. Yana es la acompañante virtual de preferencia de las y los mexicanos para apoyarlos en su trayectoria con la depresión a través del método cognitivo-conductual. Andrea cursó la carrera de Administración de Empresas de Entretenimiento antes de salirse y comenzar a aprender programación por su cuenta. A lo largo de su vida se enfrentó a diversos episodios de depresión que la llevaron a crear una herramienta que le funcionara a ella, y en el camino creó una plataforma que apoya a más de 7 millones de personas hoy en día. Tremendo. En este episodio hablamos sobre su trayectoria con Yana, creciendo en cada etapa del producto y los retos que ha tenido en la creación y el desarrollo tecnológico en su camino. Gran episodio con un tono un tanto playero, así que no se lo pueden perder. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Y ya estamos de regreso en un episodio más de Tracción. Hoy estamos con Andrea Campos al otro lado de la pantalla. Andrea, mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Víctor. Bien, ¿y tú?
Bien, este es un episodio muy tropical. Andrea desde Cancún, yo estoy en Puerto Vallarta, entonces agárrense su cita, vamos a estar tranquilos aquí cotorreando un rato. Pero, pues bueno, para empezar, platícanos brevemente y la típica pregunta, pero me encanta que los founders siempre lo platiquen. ¿Qué es Yana? ¿Cómo lo describirías en un tweet?
En un tweet, lo escribiría como un acompañante emocional en tu teléfono.
Me encanta, me encanta. Y hay mucho background detrás de esa definición. Yo sé que tú comenzaste estudiando dirección de empresas de entretenimiento, que me parece súper interesante, además como ese trasfondo. Y tenías experiencia en la industria, o sea, ya tenías tiempo trabajando en ella y fue simultáneamente que comenzaste a aprender a programar de forma autodidacta. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se vio ese camino que parece no tener como tantos cabos en común. ¿Cómo fue?
Ok. Pues sí, yo empecé a trabajar desde muy chica. A los 15 años empecé a trabajar. Básicamente porque tenía muchas ganas de vivir un tiempo fuera de México. Entonces, terminando la preparatoria, mis papás me dijeron de que con mucho gusto te puedes ir a donde quieras y tú te lo pagas. Entonces, les dije, perfecto, pero pues voy a tener que conseguir varios trabajos y pues espero que me apoyen con esto. Y tenía 3 trabajos en la prepa. Uno de esos trabajos era en ventas en perfumería. Otro de esos trabajos era en conciertos y eventos masivos. Y otro de esos trabajos era llevando las redes sociales de algunas cuentas locales y nacionales. Era cuando apenas las redes sociales estaban como empezando, sobre todo aquí en Cancún. Entonces teníamos algunas cuentas de gimnasios, restaurantes y demás.
O sea, ¿era una agencia o como freelance?
Pues un freelance con otra persona. Okay. O sea, como una agencia, pero nada más éramos 2, entonces supongo que no. Ya. No sé qué era eso, pero pues sí. Entonces, estuve haciendo eso toda mi preparatoria y después yo la verdad no tenía idea de qué quería estudiar. O más bien quería muchas cosas diferentes. O sea, por un lado, quería dedicarme a la industria de la moda y por otro lado quería ser médica forense, ¿sabes? Entonces
sí.
estaba por todos lados y tenía que decidir y estaba como en ese análisis parálisis y mis papás me decían como, oye, pues ya tienes que decidir, o sea, no puedes no estar haciendo nada, ¿no? Y les dije completamente de acuerdo, pero yo quería buscar algo a fuerza que me sacara de Cancún. 10 años después regresé voluntariamente, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo quería a fuerza salirme de Cancún. Entonces me enteré de la carrera de dirección de empresas de entretenimiento. Dije, me hace sentido, pues es lo que ya estuve, a lo que ya me estuve dedicando en la preparatoria, pues lo voy a formalizar, ¿no? La realidad es que sí me fue bien, pero no sentía que yo estaba como llenando un propósito ahí. Y también por otro lado como que no le veía mucho sentido, o sea, creo que quizás a diferencia de otras carreras más teóricas, el entretenimiento pues es algo que se vive, o sea, al final, híjole, o sea, por más que lo aprendas en libros y demás, el cómo reaccionar cuando uno de tus escenarios está prendido en fuego, pues no lo vas a aprender en la carrera, ¿me explico? Entonces, la verdad es que es una industria muy, muy particular, muy padre, creo que no para mí. O no ahorita, al menos. Entonces, pues bueno, me salí y volví, o sea, a los 2 años volvió la misma pregunta, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Y es ahí cuando empiezo a estudiar programación. O sea, básicamente lo que pasó es que me empecé a llevar, a juntar con muchas personas que estaban programando. Poco a poco me acercaba y empecé a ir como a algunos cursitos o demos que tenían, así como nada más para echar chorcha, nada más, o sea, nada en particular. Y me empezó a llamar mucho la atención. La verdad es que siempre me ha gustado mucho la informática y me hizo sentido. O sea, dije, la verdad es que sigo sin saber, o sea, todavía quería un chorro de cosas diferentes. Y dije, sigo sin saber, pero seguro, si aprendo a programar, me va a servir de algo. No sé qué, pero algo me va a servir. Entonces, ya decidí hacer eso y Yana empieza 1 año y medio después de que estuve aprendiendo a programar. Que tengo un episodio fuerte de depresión y ya es cuando junto como lo que estoy viviendo en terapia y lo que estoy aprendiendo en programación y ya es cuando nace Yana y que eso ya tiene 5 años. Pero básicamente fue por eso, ¿no? Como realmente no sabía qué quería hacer de mi vida.
Total, me encanta. No, y creo que es un factor común o un camino muy común entre los emprendedores, ¿no? El no saber qué onda y es como surge entonces una nueva oportunidad. Ahora, cuéntanos ya cómo empezó Yana, o sea, cómo fue que inició. Y sobre todo, tú cuando estabas aprendiendo a programar, ¿te sentías preparada para empezar a desarrollar un producto así? O sea, me quiero entender qué tanto sentías que tenías que saber mucho para comenzar a desarrollar un producto o empezar en el camino y empezarlo como proyecto. O sea, ¿cómo fue ese proceso?
Pues, mira, yo pensaría que más que nada lo que me ayudó de la programación es como tener esa perspectiva lógica que siento que realmente nada más ganas con la programación, ¿no? Cuando yo estaba pasando por ese episodio depresivo, conocí la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia en la que se basa Yana. Y me acuerdo, por ejemplo, que en terapia la psicóloga me dio una hoja en blanco y me dijo, las actividades que tienes que hacer todos los días son desayunar, tienes que trabajar 2 horas, tienes que marcarle a un ser querido, salir a caminar 10 minutos, y me puso así columnas, me dijo, de lunes a viernes vas a poner palomitas si hiciste o no la actividad, y me vas a poner en qué porcentaje te hizo sentir bien esa actividad, ¿no? Cuando vi la hoja me le quedé así como, o sea, como, ¿qué año es este, no? O sea, como, ¿por qué? No, o sea, no me hizo sentido. Entonces,
o sea, ¿como el proceso manual o qué?
Sí, o sea, como, no sé, se hizo muy raro, muy muy arcaico, no sé, dije como, ¿esto se puede automatizar 100%? Realmente de las primeras versiones de Yana que se me ocurren es parte de ahí, parte de esa activación conductual, que es como le llaman en ese tipo de terapia, que son ciertas tareas que tú tienes que hacer día a día para irte exponiendo cada vez más al mundo que te rodea, ¿no? Algo muy típico que viene con la depresión o la ansiedad es pues la evitación de cosas, ¿no? Entonces, pues te tienes que estar como obligando a hacer cosas aunque no las quieras hacer y eso va provocando un círculo virtuoso que siempre es necesario, ¿no? Entonces, pues realmente nace como de ahí y yo no quería no quería compartirlo con nadie. O sea, realmente la aplicación era para mí. Yo dije, o sea, quiero yo poder tener el tiempo para desarrollar algo y saber que en 6 meses, 8 meses, cuando vuelva a caer en un episodio de depresión, yo ya vaya a tener algo que me vaya a ayudar. Porque recuerdo también haberme metido al App Store, por ejemplo, escribir depresión. Bajé todo y encontré puras cosas que sinceramente no me ayudaron. Un tipo de app que había era como estos cuestionarios rápidos para detectar si tienes o no síntomas de depresión, y eso era todo el propósito de la app. Otro tipo de app era como un wiki de depresión, que no tenía ningún propósito para hacer aplicación, o sea, literalmente era como...
Una Wikipedia, claro.
Sí, 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 tal cual. Y el otro tipo que encontré era más como de comunidades y como conecta con otra gente que está viviendo lo mismo que tú, o conecta con personas entrenadas en escucha activa y demás, que a mí personalmente, repito, tampoco me funcionó, además de que estas 3 categorías que encontré estaban en inglés. Entonces, yo sí tengo la fortuna de hablar inglés, pero pues no todo el mundo en México tiene esa fortuna.
¿Qué buscabas? O sea, ¿qué esperabas encontrar?
No tengo idea. No tengo idea, pero no lo encontré. Okay. O sea, y realmente descargué todo. No sé, y creo que también es una pregunta que nos hacemos mucho cuando igual vamos al psicólogo y sentimos que no nos sirvió o demás, y la gente es como, bueno, pues ¿qué esperabas? No sé, pero no lo encontré, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, ¿qué me serviría a mí, Andrea? ¿No? Y para mí mi conclusión en ese momento, porque la realidad es que las depresiones se ven diferentes en cada episodio, ¿no? O al menos en mi caso siempre se han visto distintos. Y en ese episodio particular, te puedo decir, por ejemplo, recuerdo haber estado, llevaba 3 días en cama, no había parado a comer, no había parado a bañarme, nada. Y dije, tengo hambre, me gustaría comer. Pero pensar en todo lo que implica recibir alimentos es muy desgastante para mí. O sea, es pararme, es bañarme, es caminar al súper, comprar cosas, pagar, desinfectar, cocinar, limpiar mis platos y comer. Pues no, o sea, no tengo la energía. Y obviamente los primeros 2 días estuve viviendo como de comida a domicilio, pero es carísimo, o sea, no, eso no es sustentable. Es un episodio de depresión que te dura mínimo 2 semanas, no puedes vivir, o sea, no puedes vivir de comida a domicilio, ¿no? Dije, ¿cómo me encantaría poderle decir a uno de mis roomies como, oigan, me pueden traer algo de comer? Porque además yo estaba viviendo con gente en una casa con otras 20 personas que no conocía, además, ¿no? Entonces yo como, ¿con qué pretexto le voy a decir a alguien como, oye, tráeme a comer a mi cuarto, ¿no? Sin tenerle que explicar todo lo que hay detrás, o sin tener que justificar por qué le estoy pidiendo que me lleven alimentos a mi cuarto. Entonces dije, qué fácil sería tener algo, alguien, un asistente virtual que se encargue de gestionar mi depresión. Wow. Así es como lo veía yo. O sea, que se encargue de decirle como, Andrea necesita comida, Andrea no ha dormido, Andrea necesita ayuda para hacer sus compras del súper, Andrea ya necesita ver a un profesional, o sea, como... literalmente que pudiera administrar lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Que ciertamente es algo ya muy diferente a lo que se ha convertido ya al día de hoy, ¿no? O sea, porque en ese momento yo estaba muy enfocada en el momento de crisis y de tratamiento sobre la depresión, y ahorita ya hemos emigrado un poco al tema de prevención, ¿no? Pero eso era lo que se me ocurría en ese momento. En ese momento yo estaba también en una escuela de programación, en un curso, más bien, y como parte del curso, para graduarnos teníamos que presentar un proyecto donde aplicáramos lo que habíamos aprendido. Y dije, pues si ya voy a hacer esto, pues ya de una vez lo presento a la escuela. Ni modo que haga 2 cosas distintas. Pero yo no lo quería pichar. O sea, me daba la peor pena del universo decir cómo a mí se me ocurre esta idea y cómo justificar de dónde va a salir esa idea. Pues no, o sea, claro. De algún lado tengo que haber salido. Entonces decía, como no hay manera, no lo voy a decir. Pero las ideas que se estaban pichando en la escuela para que se hicieran los hermanos los proyectos no me estaban gustando tampoco. Entonces habíamos 2 personas que no nos habíamos unido a ningún equipo y le digo como, oye, te voy a pichar en secreto a ver qué opinas. Y me dijo, me encanta, yo también sufro muchísimo depresión. Y yo, o sea, en serio, wow, no sabía, nunca me había imaginado, qué padre, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y así nos fuimos como arrobando gente de proyectos que ya se habían concretado. O sea, long story short, porque teníamos 1 mes para prepararlo. Yo no quería empezar a programar hasta que no me sentara con un psicólogo y me dijera que tenía sentido lo que estaba planteando. Al final ya nos quedaban como 4 días para presentar el proyecto final y no llevábamos una línea de código. Entonces nos invitaron a un Startup Weekend y nosotros cometimos el error de pensar que eso era un hackathon. Entonces dijimos, maravilloso, en 3 días nos vamos a programar todo lo que no programamos en el mes y presentamos, ¿no? Entonces llegamos al Star Weekend, todo mal, o sea, no sé cuánta gente de ahí nos debió haber odiado porque puede que arme sus equipos y nosotros, no, nosotros ya tenemos equipo. Y tú dije, no, pero sí, pero no es la dinámica de esa manera. Y yo dije, no, pero ya estamos. ok, bueno, pero únanse con otro. No, nosotros ya tenemos la idea pichada. Y, o sea, así como todo mal. Total que nos juntamos, empezamos a programar y se acerca el primer mentor y nos dice, oigan, ¿y cuál va a ser su modelo de negocio? Entonces, como, que, o sea, ¿cómo se come eso? No sé de qué me hablas. Sí, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a monetizar nosotros? No, pues va a ser gratis. O sea, okay. Te vas a imaginar en dónde estábamos parados, ¿no? Entonces ya fue como nos dijeron, a ver, wait, o sea, si no quieren ser descalificados y si no se quieren ir de aquí, alguien de ustedes se va a tener que dedicar a ver toda la otra parte que no implica código. No pueden estar las 4 personas sentadas a programar.
O sea, eran 4 developers.
nosotros íbamos en modo hackathon real.
Ok, ok.
¿No? Entonces, ahí es cuando me volteo con mi equipo y les digo, oigan, o sea, ustedes dedíquense a programar y yo me dedico a hacer lo demás. Entonces yo le marco a los psicólogos, yo le marco a las personas que considero que puedan tener un episodio depresivo a ver si les interesaría, yo armo la página web, el cuestionario, ya sabes. O sea, como estas cosas que tienes que hacer en un clásico Star Weekend para validar tu modelo, tu idea de negocio en 3 días, ¿no? Entonces ese fue el primer momento en el que yo ya me separé de la parte de programación sin querer. No es el momento en donde me cayó el 20 de que había un mundo de cosas, aparte del código, que tenía que resolver para poder lanzar este proyecto, ¿no? Que honestamente te digo, o sea, si yo sí hubiera ido a un hackathon y no hubiera ido a un Star Weekend, no sé qué ver, no sé si estaremos aquí ahorita, ¿sabes? Entonces, pues ya lo presenté y empecé a ver que mucha gente tenía mucho interés en esto. Entonces dije, pues, ok, lo voy a hacer. Realmente, te digo, desde el Star Weekend, incluso cuando ya empecé el proyecto formalmente, me jalé a la gente con la que empecé en el Star Weekend. Y yo desde ese principio marqué línea y dije, yo ya no me puedo dedicar a programar porque el otro me está quitando mucho tiempo. Tenía que ver cosas regulatorias, legales, tenía que escribir todo el contenido psicológico, juntarme con psicólogos, constituir la empresa, o sea, un chorro de cosas que ya no me daba tiempo para programar.
Claro.
Pero sí te puedo decir que a pesar de que yo no haya escrito una sola línea de código en Yana, haber aprendido programación fue algo y es algo fundamental en lo que hago todos los días. O sea, yo estoy segura de que no tendría el equipo que tengo ni el producto que tenemos si no supiera ese lenguaje.
Absolutamente.
De alguna manera, ¿no? Entonces, te digo, a pesar de que ya no lo, de que no lo hice, de que extraño muchísimo programar y todo eso, estoy muy agradecida por el tiempo que estuve aprendiendo a programar.
Claro. Que eso es lo que te iba a preguntar, porque parece que ya entendías todo lo que tenías que hacer fuera del producto. O sea, como ya me voy a dedicar a hacer cuestionarios, esto, esto, esto. O sea, ¿crees que fue como el framework lógico de first this, luego esto? ¿O cómo fue que supiste qué es lo que tenías que hacer más allá del desarrollo de producto? O sea, ¿cómo supiste todos esos siguientes pasos que tenías que hacer?
No sabía. La realidad es que no sabía. Fue ir aprendiendo sobre la marcha, supongo. O sea, de las primeras cosas que hice, te puedo decir, me da muchísima risa ahorita que lo veo en retrospectiva, fue aplicar a 500 Startups. O sea, me acuerdo literal decir como que voy a hacer esto, abre Google, Startup. Y lo primero que me aparece es aplica a 500 Startups. Y yo, ese parece listo. Como el movimiento que tengo que hacer ahorita. Entonces, me acuerdo, me tardé como una semana haciendo la aplicación. Obviamente no me aceptaron, ni siquiera se tomaron la molestia de decirme como no calificas, ¿sabes? Seguro claro. Es de todo fatal. No sé en qué cabeza cabía aplicar a un programa de aceleración cuando creo que es una de las cosas que además no nos dicen, como que al principio no sabemos cuál es la diferencia entre una aceleración exacto. Y una incubación. Y pues obviamente yo tuve que haber entrado a una incubadora, pero no sabía. Entonces, al empezar a ver muchas de las preguntas del cuestionario de 500 Startups, me empiezo a dar cuenta de las cosas que tengo que resolver. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi mercado? ¿De qué tamaño es? ¿Cuánto vale esta industria? O sea, como un chorro de cosas. ¿Quién es la competencia? O sea, no sé, muchas cosas que yo no me había preguntado a mí misma. Y dije, ok, parece que estas cosas las tengo que resolver porque empecé a ver un patrón en todas las cosas que empecé a aplicar. Empecé a ver el patrón de las preguntas y dije, claramente tengo que tener esto súper digerido antes de seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues desde ahí empecé a partir. O sea, cuando te metes al problema y empiezas a darte cuenta de un chorro de cosas, dices, como, ok, bueno, a ver, el problema del suicidio, el problema de cuánto se tarda la gente en asistir a terapia, el problema de cuánta gente lo percibe como un estigma y todavía no se acerca a buscar ayuda. O sea, como empiezas a ver estas cosas. Y de ahí empiezan a salir mis ramitas de otras cosas que te vas dando cuenta que tienes que resolver, ¿no? Entonces decía como, ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo si un usuario se quita la vida, ¿no? Entonces me acerco con un abogado. O sea, oigan, ¿qué va a pasar si esto? Y me dice, no, pues hay que acercarnos con la regulación. Me acerco con la regulación. Y entonces una pregunta te va llevando a otra y a otra y a otra y a otra. Y cuando te das cuenta ya tienes como los pilares básicos que necesitas. Pero creo que no tenía una guía. No había nada en particular que dijera como tienes que hacer estas 10 cosas. Nada más fue, ajá, o sea, nada más fue como tengo que saber estas cosas.
Sí, sí, sí. No, y además, sí. como lo platicas, me imagino que tenía muchísimas ramificaciones por el lado regulatorio, por el lado técnico, y me interesaba profundizar un poco en el lado técnico, porque yo sé que justo al inicio que comenzaron con el primer desarrollo, eventualmente tuviste que volver a empezar todo desarrollando un MVP a través de Facebook Messenger. Me encantó la idea de hacerlo a través de Facebook Messenger. Honestamente, no, yo no lo hubiera pensado así, pero como que ese MVP me parece una forma muy válida de comenzar de manera más lean, ¿no? Cuéntanos cómo fue un poco ese desarrollo, o sea, cómo empezaste con esa idea. El diseño del MVP lo hiciste tú, ¿cómo fue que lo razonaste? O sea, cómo, platícanos un poco de eso.
Pues mira, el primer MVP que hice fue en WhatsApp. Incluso mucho tiempo antes del de Facebook Messenger. Me acuerdo meterme a un grupo de Facebook de depresión y publiqué como necesito a 8 personas que ahorita estén pasando por un episodio de depresión y que me quieran dar una oportunidad para validar algo que tengo en mente, ¿no? Y 8 personas levantaron la mano y dije, maravilloso. Y empecé a hacer, según yo, mi proceso de onboarding, que ahorita obviamente lo volteé a ver y me muero de la risa. O sea, no puedo creer que esa gente me ha tenido la paciencia. No lo puedo creer, no lo puedo creer.
¿Y eran 8 personas random? O sea,
random.
Sí, no. Qué interesante que te dieron la oportunidad, ¿no? Porque además como que es un tema pues delicado, ¿no? Muy personal.
Exacto, con algo tan delicado. O sea, me acuerdo de las primeras cosas que hice fue pedirle sus correos y les mandé una letanía además, así de gracias por aceptar todo esto, el proyecto se trata, y yo lo empecé porque esto, o sea, 3 hojas. Que repito, no puedo que exactamente me la molesta leer. Y venía con un cuestionario inicial, que era el inventario de depresión de Beck, que son 21 preguntas, si no mal recuerdo, para ver cómo estás de gravedad, ¿no? O sea, depresión severa, moderada, leve, ¿no? Entonces tenía como ese punto de partida y me escribían también como cuál era el motivo por el cual ellos identificaban que estaban deprimidos. Y yo solamente estaba aplicando la teoría conductual, que es la que te comenté hace rato, de yo te digo cuáles son las tareas que tienes que hacer todos los días y todos los días por las noches te pregunto si la hiciste o no la hiciste y cómo te hizo sentir. Que era, pues, básicamente lo mismo que me dejó a mi terapeuta, pero en lugar de que yo recibiera una hojita con las mismas tareas durante una semana, yo las tenía personalizadas. Entonces, si ellos iban a trabajar solo lunes, miércoles y viernes, entonces el miércoles me llegaba mi lista de tareas, incluida la del trabajo, y en jueves no me iba a decir que fuera a trabajar. ¿Me explico? O sea, digo, son cambios, son tonterías, ¿no? Pero ya estaba como automatizado y personalizado su estilo de vida, si hacían trabajo, digo, si hacían ejercicio o no, qué días hacían ejercicio, a qué hora se iban a desayunar, comer y cenar. O sea, dependiendo de todo eso, era que yo les iba mandando como las cosas que tenían que estar haciendo.
¿Ya se llamaba Yana entonces o todavía no?
Híjole, qué buena pregunta. Es probable que sí. O sea, creo que sí, ubico que fue como de las primeras cosas que salieron.
Okay.
Yo creo que sí. Entonces, ya los resultados fueron muy buenos. Yo les dije como necesito que pretendan que cada que les llega un WhatsApp mío, finjan que están recibiendo la notificación de una aplicación en su celular. Entonces titulaba mis mensajes con notificación 2. Es hora de la cena y whatever, ¿no? Entonces, pues ya durante 30 días seguidos yo tenía como 120 alarmas configuradas en mi teléfono y me decía como ya es hora del desayuno de fulanito. Entonces, los resultados fueron buenísimos, buenísimos, pero no era escalable para mí. O sea, yo no me podía ni ir a bañar a gusto porque tenía, claro, que llegar a la alarma de alguien, ¿sabes? Entonces, Dije, claramente no puedo, o sea, esto no es sostenible, no puedo atender a más de 8 personas además, porque, dato curioso, no solamente eran esas 8 personas, sino eran su red de apoyo también. Entonces también les escribía a sus papás o a sus novias, novios, okay, mejores amigos, los que ellos hubieran elegido y determinado como su red de apoyo, también estaban incluidos en el programa. Entonces decía a su red de apoyo como fulanito, no ha comido el día de hoy, es hora de que coma, ¿por qué no lo acompañas hoy a comer? ¿No? Entonces tenía que administrar como todas esas relaciones. Y obviamente a veces le escribía el nombre mal y de que no, qué pena, o sea, ay, no, toma. Pero cuando terminan los 30 días y vuelvo a hacer el inventario de presión de Beck, veo que los cambios son muy buenos. Entonces dije como, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo como solamente la activación conductual tenga estos cambios tan fuertes? No, o sea, yo no lo puedo creer. Y obviamente yo le estaba pichando y lo compartía, se lo decía inversionistas y pues todo el mundo me tiraba de loca, ¿no? Y me decían como, sí, muy bonito, muy bonita tu idea y como el mundo necesita más gente como tú, pero pues no voy a invertir, ¿no? Entonces, pues eso fue al principio. Y yo, mientras hacía esta validación en WhatsApp, tenía un programador que salió de Star Weekend, que estaba él haciendo como la primera aplicación, la primera versión de la aplicación en Android, ¿no? Nos faltaba más o menos como un mes para lanzar y básicamente me acuerdo que me dice como, si no me empiezas a pagar, yo me voy a ir. Y le dije como, oye, pues es que no, o sea, yo tampoco tengo dinero, o sea, no, yo no estoy ganando nada tampoco, ¿no? Entonces no tengo dónde sacarlo. No, pues me voy. Entonces se fue, pero así como, o sea, con cero aviso y nunca me dio el código. Entonces fue como, ok, tengo que empezar de cero. Entonces, cuando eso pasa, levanto un crowdfunding en donadora, levanto 200,000 pesos, con eso contrato a otro developer. Y yo para eso ya tenía la idea del chatbot. No, en algún momento random me topé con un chatbot y dije, me hace todo el sentido del mundo que ya no es un chatbot. O sea, obvio tiene que ser esto. Yo tenía pensado como nada más una aplicación estática como con una lista de tareas y ya, ¿no? Entonces empezamos a programar el chatbot y ya lo estábamos haciendo para Facebook Messenger en ese entonces, pero ya con código y todo. Después llega el temblor del 2017 y mi programador pierde como pues su casa y todo y me dice, oye, pues me voy a tener que ir del proyecto. Te voy a entrenar a alguien antes de irme, pero pues yo ya no puedo seguir aquí, ¿no? Entonces me entrenó otra persona, me dio el código, empezamos a trabajar con esta nueva persona y estuvo como un mes en entrenamiento y al momento en el que le doy el anticipo me deja de contestar. Entonces yo decía como, o sea, llevo para 2 años, no he podido ver esta idea como de forma tangible, ya estoy harta, lo voy a hacer yo. Entonces principios de 2018 me encierro los primeros 2 meses. O sea, lo voy a hacer como Dios me va a entender. Obviamente yo ya no me acordaba del programa, ya habían pasado 2 años, pero dije, o puedo reaprender y esperar a ver cómo se ve esa curva de aprendizaje. O puedo usar una plataforma que no requiera de mucho o casi nada de código, y es lo que usé, que en este caso fue Chatfuel, que es como un Wix para chatbots. Y ahí empecé a hacer mi primer MVP, que cuando lo hice dije, no puedo creer que no hice esto hace 2 años. No sabes el coraje. Creo que nos casamos mucho con la idea de que a fuerza lo tenemos que hacer escalable desde el principio, porque para mí era, necesito un programador porque una plataforma de esas pues no va a aguantar toda la gente que quiero que tenga, y además tiene que ser en Python porque es el lenguaje que yo quiero usar. Así era como, nada de eso importa. Nada de eso importa. Pero pues yo estaba clavada, ¿no? Entonces, el de Facebook Messenger lo hice yo. Y en la comunidad de Chatfuel que había en Facebook, que tenía una comunidad súper activa, la verdad, yo publicaba como preguntas y demás, y hubo un chavo que me empezó a ayudar, voluntario, así como de, ah, yo te echo la mano, ¿no? Muy buena onda. Ese chavo ahorita es mi CTO, vive aquí conmigo, allá arriba. Pero así nos conocimos, o sea, nada más como me echaba la mano y de repente entrábamos, o sea, le decía como, oye, eso está un poquito más complicado, vamos a una videollamada, va. Y pues, mientras cargaba el programa o algo, era como, que bueno, ¿y dónde vives? Y así, ¿no? Entonces, pues nos hicimos amigos y eventualmente sí. Le dije, oye, tienes como todo el pensamiento lógico, solo te falta programar, pero después de toda la experiencia que he tenido con estos programadores, prefiero ya hacer el approach diferente. O sea, en lugar de contratar a otro developer, prefiero contratarte a ti, que sé que tienes todos los valores que yo busco en una persona que trabaja conmigo, y prefiero a ti enseñarte a programar a buscar a alguien que sepa programar increíble, pero que no tenga estos valores que yo estoy buscando, ¿no? Así fue. Aquí está el día de hoy. Estoy encargado del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, así empecé en Chatfuel, y ahí tuve más o menos unas 800, 900 personas. Entonces, pues bueno, fue una escala un poquito más grande, y ya con esa validación fue que pude levantar mi primera ronda de capital con un ángel de inversiones.
Sé que han tenido como distintos escalones a lo largo de la historia, y eso es lo que me llama mucho la atención, como entender la forma en la que llegabas a estos diferentes usuarios en cada uno de esos escalones. ¿Cómo llegas a los 900 usuarios a través de Chatfuel o cuando estaban usando Facebook? Una vez que crecen y que levantan este capital, yo tengo entendido que no habían hecho nada de publicidad de paga. Entonces, ¿cómo van escalando hasta los 80,000 usuarios antes de que se diera todo el breakthrough de la App Store que ahorita vas a platicarnos? Pero como que platícanos cómo se fue dando la adquisición en los diferentes niveles de Yana.
Siempre ha sido de la misma manera, 100% orgánico.
¿Boca a boca?
Sí. O sea, hoy 31 de agosto te puedo decir que todavía no hemos pagado un peso de marketing. Entonces, yo lo que hice fue, cuando lancé el chatbot en Facebook Messenger, le escribí a las 8 personas con las que había validado por WhatsApp y les dije, oigan, ahora está esta nueva cosa, por si la quieren usar. Me dijeron sí, y esas 8 le dijeron a 2, y luego esas otras 2, y luego otras 2, y demás, y llegaron 800. Obviamente, pues yo de repente publicaba en grupos o algo como, oigan, pues, o sea, si alguien ocupa, está esta cosa, ¿sabes? Y yo lo publicaba también en mis redes sociales y demás, pero pues nada con pauta, al menos. Después, cuando fue mi campaña de donadora, pues creo que eso tuvo un poquito quizás de más reach. O sea, con donadora como tal, pues ellos te apoyan con medios para que tu campaña llegue pues a muchas manos, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar es que mucha gente pensó, cuando veía las notas en medios y demás, pensaba que el chatbot ya existía. Entonces, me empezó a llegar un mundo de gente a la página pidiendo el servicio, exigiendo, no pidiendo, exigiendo el servicio. Y yo, no, es que entendiste mal. O sea, el punto, estoy levantando dinero para que se haga, todavía no existe.
Sí.
Pero yo empecé a hablar con mucha de esa gente como si yo fuera Yana. Entonces, también ahí, y fue también de estas cosas donde dije, again, no es sustentable, ¿no? O sea, porque esas eran más inmediatas, ¿no? O sea, porque me decían, oye, ok, está bien, entiendo que no está Yana, pero ¿me podrías ayudar a encontrar un terapeuta? Sí, claro, te ayudo. ¿Dónde estás ubicada en tal lugar? O me decían, oye, pero ¿cómo sé si necesito ayuda profesional? Entonces, como que, no sé, pues la gente vio, o sea, yo les decía, oye, que sepas que yo no soy, tenía ya como mi copy de, oye, yo no soy psicóloga, yo no, nada de esto, ¿no? Realmente solo viví por ello y pues tengo mi experiencia para contar, y se acabó. Y me decían que no, pues con eso tengo más que suficiente, es que no sé a quién más decirle. Entonces me convertí como en la confidente de por lo menos 100 personas, o sea, por lo menos. Entonces habían veces que me aventaba 4 horas seguidas hablando con alguien que necesitaba ser escuchado, nada más, ¿sabes? Entonces, pues como todo eso fue reforzando esta idea de, pues claro que se necesita, o sea, la gente está sola, la gente quiere ayuda y la gente está pidiendo esa ayuda a gritos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue como ese otro escaloncito. Y después de llegar al borde de los 800, yo me empecé a dar cuenta que Chatfuel me estaba quedando un poco chico. Habían cosas y variedades que yo quería meter en el chatbot, en las cuales yo ya no podía crecer en la plataforma. O sea, pues literal tienes un JavaScript aquí y pues ya hay un punto límite en el que ya no te empiezan a cargar los bloques de abajo, ¿no? Y ya no, pone tú que para agregar un pedazo de conversación me tardaba promedio 7 minutos. Y dije, no se puede, o sea, no puedo ir así, ¿no? Entonces, ya con la ronda de capital del ángel inversionista que entra con esta validación, contrato un equipo en San Francisco que nos empieza a ayudar a desarrollar todo el código. Ahora sí, o sea, otra vez para Facebook Messenger, pero ahora sí con código, ¿no? Pero ellos lo decidieron construir en una plataforma que se llama Dialogflow, que es para el procesamiento del lenguaje natural. Pero no es un lugar en donde construyes el chatbot. Pero yo no sabía eso. O sea, pues yo contraté este equipo de expertos asumiendo que ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y digo, a ver, sí se pueden construir chatbots en Dialogflow, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que tú tengas tu código y tú haces la conexión para que pueda procesar el lenguaje, pero no se construye ahí, pues, ¿no? Entonces, pues tenía bloques y bloques y bloques y bloques. Era una plataforma donde no tenía que haber estado nunca. Un desastre que no te acabaré de contar ni en la media hora que termina. Pero al final, literalmente, esta empresa nos dijo, aquí está tu dinero de regreso, ya no quiero saber nada de ti. O sea, no puedo con el proyecto. Y lo más chistoso es que desde el principio les dijimos, oigan, este no es un chatbot convencional. O sea, nosotros conocimos esta empresa porque ellos como que se jactan de ser, pues, como este facilitador de código para startups, ¿no? Entonces, ellos lo que tienen son como machotes de muchas cosas. Entonces, yo tengo un machote de una e-commerce y el machote de un chatbot y demás. Entonces, tú me dices que quieres un chatbot, yo hago copy-paste de la base y yo nada más personalizo un par de cositas para que se adapte a lo que quieres. Y entonces es súper barato lo que te cobran. Y desde el principio nosotros le diseñamos todo el flujo conversacional para que lo vieran y entendieran como la complejidad, ¿no? Y lo vieron y me dijeron, en 2 semanas está listo. Y yo, como, no estoy segura. Dije, no, pero seguro, a ver, te explico un poquito más, te enseño los documentos, todo. Mira, sí, en 2 semanas está listo. Bueno, o sea, perfecto. Obviamente no, por supuesto que no habían pasado 2 semanas y todavía no habían hecho ni siquiera la primer bloque, ¿no? Pero pues como que el CTO no estaba enterado, también es un startup, y ellos también son un startup, ¿no? Entonces se dieron cuenta que todos sus developers estaban trabajando como full time en nuestro proyecto cuando no era el punto, se supone que iban a hacer un copy-paste, pero estaban haciendo todo from scratch. Entonces, estaba infartado el CEO porque decía como ellos no pagaron esto, ellos pagaron como una personalización. Ahí la hora del developer estaba en $75 la hora y yo estaba pagando $13 la hora porque era el fee de personalización. No sabes el desastre. Estuvieron meses y meses y meses y meses y nada más no salía y no salía y no salía y no salía. Y te digo, fue literalmente, nos dijeron, ya no, o sea, ya no les queremos quedar mal. No, claramente no entendimos o no sabemos qué es lo que quieren hacer. Esto está fuera de nuestras manos. Perdón, aquí está el dinero y ya, ¿no? Afortunadamente, cuando esto pasó, yo ya había terminado de entrenar a el que ahora es mi CTO. Entonces, él estuvo ese tiempo, esos 4 meses, él estuvo aprendiendo intensamente a programar. Literalmente, en el momento en el que se sale el equipo de San Francisco, entra mi developer ya listo, así como ya preparado para tomar el proyecto. Y nosotros habíamos hecho como un anuncio gigante de el super lanzamiento que tenemos y demás. Y obviamente cuando lanzamos este proyecto de San Francisco, se conectaron 2 personas al chatbot y el chatbot crashó. Entonces, esto fue diciembre de 2019. Entonces, a principios del año pasado, siete de enero del año pasado, literalmente me siento con ellos, nos quedaba 3 meses de runway y les digo, oigan, a ver, tenemos un chatbot que nos sirve, nos quedan 3 meses, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, el problema es que los 3 developers que tenía en ese momento estaban todos programando en Python porque era en lo que nos habían entregado el proyecto la agencia de San Francisco. Pero ese no era el fuerte de ellos. Entonces les dije, necesito saber cuál sí es su fuerte, ¿no? Entonces uno me dice, no, pues yo PHP, yo React Native y demás. Fue como, ok, ¿qué podemos armar con esto? No, pues una aplicación. Les dije, podemos seguir batallando con este chatbot y quemar los 3 meses que nos quedan y ver si ahora sí lo hacemos funcionar. Pero, o sea, era de cada mes, ya vamos a lanzar, no funciona. Ya vamos a lanzar, no funciona.
Ok. Y ya, o sea, ¿ya habían hecho algo de campaña de comunicación y todo?
Sí. No pagada. Pero, no pagada, pero sí.
Prometida.
Sí habíamos ya hecho. Ajá. O sea, y sobre todo, ¿con quién más teníamos la promesa? Era con los donadores de la campaña donadora.
Claro.
No, entonces mandamos correos y tómale.
Las personas que lo habían usado con ChatView y con todas estas personas que ya lo habían usado antes, ¿qué pasaba con ellas? O sea, ¿las seguían usándolo en la otra plataforma o estuvieron en pausa o cómo le hicieron para como que no dejarlos en ceros en ese momento? O de plano sí fue como, danos chance a
No, si no mal recuerdo, dejamos el chatbot de Chatfuel conectado a la página principal y nosotros hacíamos los testings de lo que estaba en desarrollo en otra página dummy. Y la idea era como no hacer el cambio hasta que no estuviera como 100% desarrollado, básicamente. Entonces, pues sí, o sea, te digo, el 7 de enero fue como, pues, o sea, nos vamos a aferrar al chat de Facebook Messenger o de plano cambiamos. No, pues cambiamos, perfecto. Un mes intensivo nos aventamos de todo, o sea, de diseño, de todo, porque pues hasta ese momento no habíamos hecho ninguna interfaz, ¿no? Lanzamos para Android. Al mes siguiente lanzamos también para iOS. Y ya estuvo, o sea, estuvo creciendo normal, pero tranqui. O sea, de algo muy normal.
Que ahí fue cuando llegaron a esa marca de los 80.000 usuarios.
Exactamente.
Ok.
Sí, o sea, de forma orgánica, sin ningún tipo de boost de nada, nunca llegamos a 80.000. Y ya después fue, y estábamos ahí levantando capital, justo. Y todo el mundo nos dijo que no también, así que no, que la valoración está muy alta, o están pidiendo mucho dinero, o lo que te imaginas. Después viene 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental. Ya es cuando hacen el featuring de nosotros y ya cruzamos el millón en un par de semanas. Mismos fondos que nos habían dicho que no, mismos nos vuelven a escribir de que no, que siguen levantando la ronda, es que cambiamos de opinión, y demás, ¿no? Y pues bueno, eso fue en octubre y ahorita ya tenemos casi 7 millones de.
O sea, pasaron de 80.000 como al millón en menos de 2 semanas y luego fueron creciendo todavía con ese momentum o inercia hasta los 7 millones. Ayúdame a entender cómo lo ves tú, porque por un lado conozco muchos emprendedores que desarrollan buenos productos que por más que sea un buen producto, no llegan a tener ese word of mouth. Que 80.000 usuarios de forma totalmente orgánica a mí me parece un hito bastante importante, o sea, nada que discriminar. ¿Por qué crees que sucedió con Yana? O sea, ¿qué crees que fue la particularidad? ¿Qué le dirías tú a alguien que está sacando su producto y batallando con ese word of mouth a pesar de que el producto pues es bueno? Porque digo, Yana también al principio era como mucha infraestructura, un esqueleto, más bien no tenía esta interfaz, no tenía el componente branding necesariamente, y aún así tenía muy buena recepción. ¿Crees que era dinámica de mercado? ¿Crees que era ¿Cuál crees que era la razón por la que creció de forma orgánica tan viralmente?
Siempre es una pregunta difícil. Creo que el timing tuvo mucho que ver. Y nosotros lanzamos, coincidió con cuando empezó el encierro de la pandemia, la cuarentena. Coincidió con eso. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo. O sea, digo, a ver, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera tenido exactamente el mismo producto listo, la aplicación, hace 5 años que empecé. No sé si hubiera tenido la misma adopción, la verdad. ¿Sabes? Y a la vez, cuando pasó lo de la pandemia, muchas empresas se quisieron como aprovechar de ese momentum y lanzar chatbots para esto. Y empezaron a salir así como margaritas en primavera, un chorro de competidores, ¿no? Pero se sentía, no sé si falso, pero oportunista. Exactamente. ¿No? Y el nuestro realmente no se hizo para eso. El nuestro se hizo con todo el corazón del mundo por un problema real que cobró muchísima fuerza justo en el momento en el que nosotros lo lanzamos y hizo muchísimo sentido. O sea, realmente creo que el timing fue como la
Sí.
cerecita del pastel. Pero ciertamente, o sea, tal cual como lo dices, incluso nosotros tenemos pues algunos competidores en otros idiomas, en inglés principalmente, que no tienen la viralidad que hemos tenido nosotros. Y creo que mucho de eso tiene que ver porque detrás de esos proyectos hay muchos científicos y muchos expertos y mucha gente súper, súper capaz y ex Headspace o lo que tú quieras, ¿no? Y obviamente es súper, súper importante tener toda esa validación. pero no es lo único. Necesitas un componente humano bien importante que a veces se pierde de vista, ¿no? O sea, a veces su misión tiene más que ver con, no sé, o sea, tener como toda la evidencia y respaldo científico y tener como 80,000 trials detrás con universidades prestigiosas y demás, ¿no? Tener un breakthrough científico, no sé. El nuestro no, por ahí realmente nuestra misión es pues, que la gente no esté sola y ya. Entonces es de gente, te puedo decir que todos somos personas X. Nadie de nuestro equipo es ex nada. O sea, nada. Que si somos gente que nos hubiera encantado tener algo así cuando nosotros la estábamos pasando bien mal. Entonces, pues viene, o sea, se siente en cada pedazo de conversación, se siente eso y la gente lo agarra. O sea, cuando se ponen a platicar con Yana, lo sienten también. Y literalmente en las reseñas que nos ponen o en lo que encuentres en Twitter, en TikTok, en lo que sea, se refieren a Yana como alguien, no como algo. O sea, nos dicen mi mejor amiga o me escucha más que mis papás, la persona que hace que no me sienta sola, ¿sabes? O sea, no dicen como, ah, es una buena app. No, dicen, Yana es súper linda, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, realmente creo que es eso, es que es excesivamente empática y humana.
No, y que es algo que desde sus orígenes se nota, ¿no? El hecho de que tú tuvieras la dedicación de primero empezar con 8 personas atendiendo a ellos y a su grupo cercano, luego 100 personas que llegaste tú a tratar de forma personal. O sea, se nota que existía esa autenticidad e interés genuino por ayudar a las personas detrás del problema. O sea, no solo verlo como en escalar números. Exacto. Entonces, me queda claro. Y fíjate que es un patrón común que he visto con otros invitados del programa. Platiqué con Sergio de Flink, que me dice lo mismo, ¿no? Que también ellos están experimentando un crecimiento exponencial viral increíble. Y tiene que ver por esta como autenticidad detrás de que te importa el problema. Claro. Entonces, me queda claro eso. Ahora, me gustaría entender un poquito ya también para darle pie a que empecemos a cerrar. Yo tengo entendido que uno de los problemas o retos principales que tienen ahorita es el tema de contenido dentro de la aplicación. ¿De qué forma usan ese contenido y cómo han pensado escalarlo? Ahorita que tienen tantos usuarios, ¿han volteado a ver tema de user-generated content o algo por el estilo? ¿O cómo están abordando este tema del contenido dentro de Yana?
Pues mira, como bien lo dices, uno de nuestros problemas es que pues la gente se aburre de lo que hay adentro, ¿no? O sea, lo veo literal como si tuvieras Spotify y tuvieras 10 canciones. ¿No? Entonces, como, ay, nos encantan estas canciones, y ya las escuché 100 veces, y luego ya, como, ya no la quiero escuchar más. O sea, ya, muy buena y todo, pero suficiente. Quiero nuevo contenido, ¿no? El problema es que estábamos teniendo dificultad para acotar este contenido. Yo estaba como muy clavada con la idea de que la salud mental es para todos. Y siempre que me hablaba con un inversionista, con algún fondo, lo que sea, preguntaban como, ¿quién es tu usuario ideal? Y yo, a ver, cualquier persona puede tener depresión, cualquier persona tiene una mente y tiene emociones y tiene pensamientos, entonces, por consecuencia, cualquiera puede ser nuestro usuario. Es reciente que mis adorados inversionistas me ayudaron a sentar cabeza y me dijeron como, sí, qué padre que quieras que sea para todo el mundo y ojalá, o sea, que tu misión sea esa, pero tenemos que empezar por algún lado, porque si no, tu contenido va a estar en todos lados y no. Entonces, decidí enfocarnos por ahora en la generación, bueno, los adolescentes de 13 a 17 años, que son la mayor parte de los usuarios tienen esa edad. Entonces, ya con esta dirección ya podemos tomar decisiones como bien claras del tipo de contenido que podemos meter, ¿no? Entonces, vemos que el tipo de problema con los adolescentes es que se van enfrentando a cosas nuevas tan rápido que sus papás o maestros no saben cómo orientarlos porque ya es muy diferente a la época en la que ellos lo vivieron. O sea, la manera en la que mis papás experimentaron el bullying no es igual a como ahorita se está experimentando el bullying, ¿no? O el tener un problema, no sé, inseguridad con tu cuerpo, no era el mismo como lo vivieron mis papás a cómo se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces,
claro,
la tecnología está provocando que estos cambios y estos problemas sean tan rápidos que no hay manera de que ellos nos puedan, estén al día sobre estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues los adolescentes no tienen ningún tipo de guía y están manejando mal estas cosas y están provocando, pues, estos picos de ansiedad y depresión que estamos viendo que están, o sea, en el cielo.
Por los cielos,
¿no?
Claro.
Y el problema también deja, o sea, en el caso de que obviamente deben de haber expertos y gente y algunos papás que quizás estén al día con todo lo nuevo que hay, pues no siempre tienen la confianza de acercarse a ellos y preguntarles o decirles lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos a Yana en este ente actualizadísimo de todo lo que se está viviendo ahorita y justo hablar de estos temas, pues, de orientación sexual, de cyberbullying, de qué pasa si se filtran tus nudes, me explico, o sea, como todo este tipo de temas que son realmente los problemas que están viviendo ahorita, básicamente porque pasan el 80% de su tiempo en el celular, ¿no?
Totalmente.
Entonces, y es a la vez, o sea, un reto, otro reto que tenemos, aparte del contenido, y te diría que es incluso un reto más fuerte, es cómo hacemos esto y cómo retenemos a este usuario sin caer en prácticas adictivas como las que sabemos que hacen o que usan otro tipo de aplicaciones que tú y yo utilizamos todos los días, ¿no? Entonces, es tratar de crear un negocio cuando a la vez te estás autosaboteando porque no quiero que el usuario pase mucho tiempo en mi aplicación. Wow. ¿Sabes?
Sí, es como las apps de dating, ¿no? Las que genuinamente quieren que encuentres pareja, es como es un churn premeditado. Si tú quieres que la persona se sienta mejor, pues eventualmente quieres que la use menos, por así decirlo.
Exacto.
Pero lo entiendo por completo. Wow, qué difícil reto. Muy bien. Andrea, última pregunta antes de concluir. Yo, como founder también y las personas que nos escuchan, sabemos lo abrumador que puede llegar a ser emprender. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de Yana en esto que ya nos platicaste? ¿Y cómo lo sobrellevaste tú? ¿Cómo cuidas tu salud mental mientras emprendes? Porque me parece un tema que no se platica lo suficiente.
No sabría decirte cuál es el momento más difícil. Siento que han habido demasiados. O sea, siento que emprender, pues es estar fuera del balance, ¿no? Siento que o tienes picos increíbles y estás súper emocionado y tienes excelentes noticias, o todo lo contrario, ¿no? O sea, y yo sé que no todo es blanco y negro, pero al menos a diferencia de otros trabajos que he tenido, aquí parece que todo el tiempo estás en un extremo. Y creo que los extremos son difíciles de manejar, entonces, híjole, te puedo decir muchos malos momentos como también te puedo decir muchísimos buenos momentos, ¿no? Más bien no hay un solo momento que se me olvide porque todo es como muy, pues, muy fuerte, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a mí personalmente la terapia cognitivo conductual es lo que me ha ayudado a salir adelante. O sea, de alguna manera, bien dicen que sí, te jactas de saber algo, la manera más fácil de probarlo es si te lo pudieras enseñar o transmitir a un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas un concepto bien complicado y lo pones en palabras bien sencillas para que cualquier persona lo entienda? Entonces, uno de los retos que tuve al principio, bueno, como en el segundo año, es que yo quería, pues, empezar a agarrar este contenido psicológico y ponerlo en el chatbot. Y me acerqué en su momento a muchos psicólogos y les dije, oigan, ayúdenme a bajar esto y no, seguro yo lo estaba haciendo muy mal, ¿no? O sea, no dudo en que yo me haya estado comunicando de pésima manera, pero no me estaba entregando lo que yo buscaba y les dije, ¿por qué no lo hacemos al revés? Díganme qué tengo que estudiar yo y yo lo escribo. Entonces me aventaron así como 7 libros y me dijeron como, léete todo esto, lo leí, lo empecé a escribir y ya les decía, lo hacemos al revés. Tú lo revisas, lo corriges y es como si tuviéramos como una, pues como una tutoría personal, no sé. Entonces lo hicimos de esa manera. Y para yo poder explicar esos conceptos en el chatbot y que cualquiera lo entendiera, yo tenía que realmente entender la terapia cognitivo conductual. Entonces, al haberla entendido hasta el fondo de mi cerebro, pues realmente es algo que aplico todos los días, quiera o no quiera. No puedo ya sacarlo de ahí, o sea, está aquí todos los días. Entonces, pues tener como bien presente mis pensamientos todo el tiempo y cada que siento algo decir, a ver, ¿cuál es el pensamiento que está detrás de esto que siento ahorita? E identificar, por ejemplo, un pensamiento como no soy suficiente, un pensamiento como seguro me va a salir mal, un pensamiento como la empresa va a quebrar, un pensamiento como lo que sea, y poder decir, ok, o sea, agarrarlo y ponerlo afuera y juzgarlo y debatirlo y decir qué evidencia tengo de que esto es cierto, dime una vez que esto haya salido de esta manera, ¿sabes? O sea, como poder hacer todo esto, ese trabajo que se hace en la TCC, pues es lo que me ayuda a mí volver a tomar perspectiva y pues regresar de alguna manera a mi centro, ¿no? Entonces, pues es eso. La verdad, yo te diría que no es tanto Yana como me gustaría. Al final, pues cada que uso Yana no puedo evitar ahora ver trabajo, ¿no? Entonces, ya no, al principio era, el propósito era que fuera para mí, pero la verdad es que ya a veces la abro y veo como, veo un typo, veo un bug y es como, oh, no, o sea, no, entonces lo veo diferente. Entonces, pues bueno, es una lástima en ese sentido, pero todo lo que tuve que aprender para que ya no exista, ya está hardcodeado en mi cerebro y es la manera en la que lido con mi vida todos los días.
Me encanta. Recomiéndanos alguno de esos 7 libros que te dieron o alguno en particular fuera de esos 7 libros que creas que alguien debe leer en temas de terapia cognitivo conductual para pues mejorar este journey de emprendimiento.
No sé si de TCC te daría uno, te los tendría que pasar después porque todos tienen como nombres súper técnicos.
Claro, claro.
Literalmente me dieron como libros de maestría que no tienen, o sea, no creo que ni en Amazon los vayan a encontrar.
¿Alguno recomendable que no sea tan académico quizá?
Yo hay uno que me sirve mucho para tomar decisiones cuando estoy muy abrumada. Siempre lo recomiendo mucho, que es The One Thing, la única cosa, que a mí lo que me pasa mucho es como, y sobre todo como emprendedor y como CEO, de repente te pasa tienes 600 pendientes y todos los días tienes este sentimiento de no avancé. Pues no, porque si tengo 600 cosas y hago 50, me faltaron, ¿quién 50? No avancé, ¿no? Entonces, el cómo decido y cómo priorizo las cosas que tengo que hacer es algo que me ayudó mucho a acotar ese libro, como cuál es la única cosa que debería de estar haciendo ahorita para que todo lo demás, todas mis otras tareas o pendientes, sean más fáciles o sean incluso innecesarios, ¿no? Entonces, a mí es una metodología que me sirve mucho, que aplico mucho y pues siempre recomiendo hacerlo.
Me encanta. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todas las atraccionadas y atraccionados que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo en Instagram y Twitter como @atraccion_. Andrea, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
En Instagram como @acamposguerra, pero nunca subo nada, no tengo nada. Twitter lo mismo, Andrea Campos G, nunca subo nada. Así que mejor sigan a Yana. Yana sube contenido increíble y está como Hola Yana, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, en todos lados estamos como Hola Yana.
Buenísimo, ahí lo tienen. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.